Pilo Adolfo, ¿cómo estás? Eduardo Anguita, Mariano Grande y Mariel Cosacchi desde Radio Nacional Buenos Aires.
Buen día, Eduardo, Matías, Mariano. Muy bien, todo perfecto por aquí, con una jornada sin viento, nubladito, con 6 grados, una máxima que puede llegar a los 12, así que un domingo apacible.
Bueno, pues es que mucha gente sabe de Río Turbio por las minas de carbón, pero no sabe ni siquiera dónde está ubicado, cuán cerca está de Chile, cuán cerca está de Tierra del Fuego, qué otras cosas hacen los rioturbienses, o como se les diga allí.
Bueno, nosotros estamos en el sur oeste de la provincia de Santa Cruz. Es la radio nacional más austral del continente americano, la LRA 18.
Perdón, del continente americano, no de la República Argentina.
Bueno, de la República Argentina, bueno, porque bueno, yo siempre digo que nosotros somos la ciudad más austral del continente americano, y de la República Argentina, obviamente, exactamente como dices tú. Nosotros de la frontera con la República de Chile estamos a 4 kilómetros. Y luego a la primer población de Chile estamos a 30 kilómetros. Estamos hermanados y bueno, alrededor nuestro estamos entre 2, 3 kilómetros de frontera, del alambre que divide los dos países. Así que estamos pegados, está muy ligada esta zona. Las minas de carbón ha trabajado mucha gente de Chile, muchos mineros de Chile vinieron, así que estamos muy ligados a través de la sangre también, ¿no es cierto?
¿De la sangre vos tenés parientes chilenos?
No en mi caso, pero aquí sí es un porcentaje muy alto, en la Patagonia en general, ¿eh? Sí, en la Patagonia sí. En general, sí es un porcentaje muy alto, mucha gente que vino, muchos hombres que vinieron a trabajar del norte de nuestro país a las minas de carbón, y bueno, aquí no había una población, se estaba formando esto más a cumplir 80 años, en aquellos tiempos se estaba formando, bueno, se cruzaba a la República de Chile los días feriados, los días francos, y bueno, allí como allá había una población formada, Puerto Natales, se formaron parejas que, bueno, hoy sus hijos han nacido en la República Argentina, otros en Chile, y bueno, por eso estamos hermanados a través de la sangre fuertemente, Eduardo.
Martín, yo te quiero hacer primero una pregunta, porque ahora estamos todos hablando de energía como si supiéramos cuánto vale el millón de BTU, cuánto vale cuando viene en los barcos metaneros, cuánto vale si nos lo mandan de Bolivia. Y uno dice, bueno, está claro que una mina de carbón está considerada entre las contaminantes, pero en esta situación donde Río Turbio, después de la tragedia de 2004, tuvo la mina cerrada muchos años, se reabrió, el actual ministro de Seguridad de la Nación estuvo como presidente o interventor.
Interventor, claro.
Sí. De la mina. Contanos si... ¿Cuánta gente trabaja? ¿En qué condiciones trabajan? Había cuenta del accidente, del desastre que significó ese accidente de 2004. ¿Y si hay una producción que sirva, digamos, para sumar un mínimo coeficiente a la energía argentina?
Bueno, nosotros, yo tengo 60 años, soy de este pueblo. Cuando tenía 7, 8 años iba a la escuela primaria y había una cartulina en ese tiempo blanca en la pared que decía: el carbón argentino debe ser partícipe de la ecuación energética nacional, o sea, transformar nuestro carbón en energía. Vamos a cumplir 80 años como población y estamos, yo te diría, a meses de que ese carbón se transforme en energía. ¿Por qué? Porque todavía luchamos nosotros para tener una usina que queme carbón y transformarlo en luz para el beneficio de la provincia y del país. Después de la tragedia, nosotros eso era imposible hacerlo, y bueno, siempre fuimos a la periferia de la patria. Nosotros fuimos olvidados, no teníamos asfalto, no teníamos gas natural, no teníamos comunicaciones, era una quimera, era un sueño transformar nuestro carbón en energía, entonces lo quemábamos nosotros en nuestra casa, nos calefaccionábamos con carbón. ¿Qué sucedió? Cuando llega un patagónico, en el año 2003, a la presidencia de la Nación, entiende de que ese carbón tiene que ser finalmente útil y transformarse en energía. Estoy hablando de Néstor Kirchner. Entonces, se comienzan a hacer los estudios porque se venía hablando, nosotros los santacruceños veníamos hablando de eso, toda la vida hablamos, y los rioturbienses en particular. ¿Qué sucede? Cuando asume Cristina Fernández de Kirchner, que es la primera mujer que fue votada por el pueblo argentino a la presidencia, a los 4 días, ella asume el 10 de diciembre del 2007, a los 4 días, el 14 de diciembre, que es el aniversario de Río Turbio, ella viene y abre los sobres de licitación para que se construya ese sueño que teníamos todos, que nos iban dejando nuestros viejos, y nosotros lo íbamos pasando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Se abrieron las obras para construir la usina. La usina hoy está en pie, va a generar 240 megavatios, estar interconectado para que nosotros saquemos esa energía para la provincia y para el país. Para que tengas un ejemplo, la provincia de Santa Cruz, hoy está consumiendo alrededor de 350 y 180 megas. Esta usina va a generar 240 megas para industrializar nuestra provincia, por ejemplo, quemando el carbón de Río Tulio. Ese sueño que tuvimos toda la vida está a punto de hacerse realidad. Y bueno, estuvo a punto también de caer en los últimos 4 años cuando gobernó otro signo político de este país, encabezado por el reciente mandato cumplido Mauricio Macri, porque se paró toda la obra, echaron muchísimos trabajadores del carbón, que hoy están trabajando nuevamente bien, están cobrando su sueldo, están criando a sus hijos con tranquilidad y pueden tomarse vacaciones y vivir en paz y en tranquilidad. Y bueno, pero ese sueño hace poquito tiempo atrás estuvo a punto otra vez de que nos pongan un candado, como parecía que querían.
Martín Pilo Adolfo, colega, compañero de Radio Nacional LRA 18 de Río Turbio, como él dice, la más austral del continente americano. Pilo, te pregunto, los controles de impacto ambiental, porque se sabe que el carbón es más contaminante aún que el gas y el petróleo, aún de Vaca Muerta, Así que, ¿cómo son esos controles?
Bueno, lo primero que se hizo aquí, que esto fue inédito, se hizo un estudio de impacto ambiental con dos empresas dedicadas a ese tema. ¿Por qué? Porque aquí también hubo una organización. Todo tiene que ver, Eduardo, con la política siempre. Y le voy a contar por qué. Por lo siguiente. La agrupación Greenpeace, fue la primera que se opuso. Yo recuerdo que haber viajado a Buenos Aires y ver el obelisco amarillo y que decía el carbón de Río Turbio va a destruir los glaciares, va a contaminar el agua de Río Gallegos, que toma la gente en Río Gallegos, que estamos a 300 kilómetros de la capital de nuestra provincia. Bueno, esta usina es una de las... La gente de Greenpeace vino acá en el tiempo, cuando se empezó todo el trabajo, la obra. Bueno, vino a la provincia de Santa Cruz, nunca llegó a Río Turbio, pero sí, bueno, por todo el país se habló que nosotros íbamos a contaminar, éramos unos ecocidas. Bueno, todo eso con el estudio de impacto ambiental quedó derrumbado. Y le voy a contar por qué también. Porque este tipo de usina que se está construyendo es muy moderna y no utiliza agua para enfriar. Tiene un radiador gigante, para explicárselo de alguna manera, y enfría con aire. Cosa que en Europa, cuando usted ve estas usinas, porque convengamos que el 40% de la energía eléctrica del mundo hoy a partir del carbón se obtiene.
Es muy importante esto que decís, porque ha sido materia de debate de todas las reuniones ambientales, pero hay que poner el énfasis en los grados de la posibilidad de evitar mayores grados.
Claro. Bueno, entonces después decían, nosotros vamos a contaminar también en nuestro país vecino, la República de Chile, pero resulta que la República de Chile ahora está trabajando también, está muy interesada en comprar esa energía, porque sabe que no es así, comprarnos energía nosotros para pasar a través de la frontera, como le decía con la antelación, que estamos a 4 kilómetros. Pero bueno, ¿quién estaba al frente de Greenpeace? Por eso yo le digo que todo tiene que ver con la política. ¿Quién estaba al frente de Greenpeace? El presidente en la Argentina de la asociación Greenpeace, era un señor que se llama Juan Carlos Villalonga. Juan Carlos Villalonga, con el tiempo después, fue uno de los diputados nacionales del partido PRO, y cuando se llevó adelante la cumbre mundial sobre medio ambiente, no fue quien era el secretario de medio ambiente del gobierno de Mauricio Macri, que era el Rabino Bergman, recordarán ustedes, sino que fue Juan Carlos Villalonga. Esta tecnología que se está utilizando aquí, que se va a inaugurar prontamente, en ese momento que se comenzó a construir, la misma empresa vendió 14 usinas en Europa, en Asia y en Estados Unidos.
Una hipocresía completa.
De la de Río Turbio.
Una hipocresía completa. Martín, tengo dos preguntas más para hacerte. Sí, una, que no están al lado de Río Turbio, pero para la provincia de Santa Cruz son fundamentales las dos represas. Jorge Sepernick, quien fuera gobernador de tu provincia en 1973, sí, y desalojado por José López Rega y María Estela Martínez de Perón, a fines del 74, y la otra, Néstor Kirchner, a quien vos mencionabas hace un rato. Esas dos centrales, después del viaje del presidente a China, ¿hay indicios de que se van a revitalizar de manera pronta y se van a hacer operables? Porque de estas usinas, los convenios iniciales datan precisamente del primer gobierno de Néstor Kirchner.
Así es, bueno. Esas son represas, pero ahí ya es otro tema. Son hidroeléctricas, sí, que aprovecha, sí, claro, el agua del río Santa Cruz. Se está trabajando, sí, hay gente de distintos puntos de la provincia, de distintas partes del país, que llegan y están trabajando, y también hay gente de China, los especialistas que...
Gesouba es la empresa china que está asociada a Electroingeniería, que es la beneficiaria, la responsable de la operación.
Exacto, pero se está trabajando en esa obra, sí, está en la meseta patagónica, sobre el río Santa Cruz, y se está trabajando, así que está avanzando, cosa que había sido frenada también en el gobierno anterior, como para no ahondar mucho, pero también había sido frenada.
Martín, perdóname, voy a hacer un comentario que me viene ahora a la mente, un recuerdo tristísimo,
sí,
que es Mauricio Macri yendo junto a Paolo Roca, presidente de Techint, a Houston, una de las zonas petroleras más importantes del mundo, a inaugurar una planta petrolera de Techint. Es decir, no, Mauricio Macri no inaugurando una planta de Techint en la Argentina, sino inaugurándola nada menos que en la zona petrolera más fuerte de los Estados Unidos. La última que te hago tiene que ver con el anuncio de estos días de la conexión aérea, que creo que va a correr por cuenta del APA. Estuvo allí el ministro de Defensa Jorge Tayana para unir Río Gallegos con Río Grande, y uno que está acá no sabe cuál es el vínculo que hay entre fueguinos y santacruceños, qué necesidades económicas, necesidades familiares, necesidades turísticas, de logística. Contanos un poco.
Bueno, nosotros para cruzar, por supuesto, nosotros estamos muy muy unidos, todos muy aunados, los patagónicos, y sobre todo vienen en el sur, ¿no es cierto? Nosotros para ir a Tierra del Fuego tenemos, desde Río Gallegos, vamos a hablar de la capital, nosotros desde Río Trigo estamos a 300 kilómetros de Río Gallegos, pero hablemos de Río Gallegos. De Río Gallegos a Río Grande, hoy tenés que transitar en vehículo 380 kilómetros, y hasta llegar a Ushuaia 580 kilómetros. Pero ¿qué sucede? Vos salís, tenés que entrar a la República de Chile, tenés que cruzar en la balsa o en el ferry, que es de Chile, el estrecho de Magallanes, y de allí dirigirte por la ruta hasta llegar primero a Río Grande, después a Tolhuin, y finalmente llegas a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Pero el cruce de la balsa hoy, eso te lleva un día, porque si el viento sopla muy fuerte, que el viento es un amigo que nosotros tenemos aquí a diario, sí. Si el viento sopla muy fuerte, la balsa esa, que es gigante, tampoco puede cruzar el estrecho de Magallanes, porque bueno, es muy bravo el mar en esa zona, ¿no es cierto? No puede cruzar, entonces vos tenés que quedarte varado de este lado. Bueno, a veces te toca, podés estar un día o dos días varado. ¿Qué sucede? El cruce de la balsa hoy, si vos vas con tu vehículo, venís y cruzás, sale 5.000 pesos para cruzar la balsa, para ir y para volver. El pasaje ahora, va a haber dos vuelos diarios que ya comenzaron ayer sábado, ya se comenzaron los vuelos regulares, va a haber dos vuelos diarios de Río Gallegos a Río Grande y a Ushuaia, y el pasaje va a salir 6.800 pesos para ir, y si compras ida y vuelta, 13.600 pesos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en una hora 20 vos vas a estar ya en destino. Así que esto, bueno, llegó la de Líneas Aéreas del Estado. Esto es más federal que esto, no sé qué decirte. Y esto es comunicación entre los patagónicos, que las distancias son muy grandes. Yo, la localidad más cerca para mí es un ratito, voy y vengo en el día. La localidad más cerca es Río Gallegos a 300 kilómetros o Calafate a 300 kilómetros. En el medio, la meseta patagónica. Así que esto es muy bienvenido, bienvenido LADE. Nosotros tenemos un aeropuerto también que se hizo en la gestión en la primera gestión de Cristina, y se comenzó con la gestión del presidente mandato cumplido, Néstor Carlos Kirchner, tres veces gobernador de nuestra provincia también. Y bueno, se están terminando los últimos trabajos de balizamiento, se está haciendo, o sea que también está la idea de conectar luego a Río Turbio, 28 de noviembre, que es una localidad que forma parte de aquí. Nosotros, nuestros vecinos, tienen un aeropuerto muy lindo, que ya está asfaltada, pavimentada la pista y todo, así que también podríamos estar incluidos en eso y llegar a Gallego en 55 minutos. Así que bienvenido este vuelo, por lo económico, pero fundamentalmente por la conexión, ¿no es cierto?, que va a ser rapidísima.
Bueno, mi querido Pilo, la verdad que un gustazo, me encantó que arrancaras diciendo hoy hay poco viento, porque eso también indica, es como preguntarle, no sé, vos imaginate acá... tenemos a Mariel Kosaki, que durante muchos años hizo radio en horas de calor en Santiago del Estero. Me imagino, Mariel.
Plena siesta.
Claro, y hablar de la temperatura era casi inevitable.
Sí, a veces obviaba, digamos, intentaba ni decir la temperatura, porque eran 50 grados de térmica, por ejemplo, ¿no? O 60. Entonces decidía no dar los datos del tiempo.
País extenso, no es país generoso, es país extenso, por eso en algunos lugares vientos huracanados, en otros calores huracanados. Martín Pilo Adolfo, colega, compañero, periodista de Radio Nacional Río Turbio, LRA 18, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente un abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias.
Bueno, 8:43.